Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, 5 de la mañana, 30 minutos. Estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. La temperatura actual en Colonia, 16 grados, 4 décimas. La máxima prevista para hoy, 27 grados, cielo claro, algo nuboso para mañana martes, 13 la mínima, 26 la máxima, con aumento de nubosidad. No se descarta algunas precipitaciones hacia la tarde. Para el miércoles, 9 la mínima, 19 la máxima, con cielo cubierto, nuboso, precipitaciones y tormentas. Los títulos de la prensa esta mañana: La Calle dijo que el referéndum es una etapa superada y La Luz queda firme. Título de etapa del diario El País: se dijo que no, La Luz queda firme y La Calle Pou ratifica plan de gobierno. Tras el referéndum, La Calle Pou da vuelta a la página y acelera planes de gobierno. Son los temas que destaca el diario El País. Además, el sí espera que el gobierno tome nota del resultado obtenido en el referéndum. Señale para dos mitades en pugna, un análisis que publica hoy el diario El País. El Observador, mientras tanto: La Calle Pou volvió a ganar un balotaje pese a 2 años de gestión. Es el análisis de la página principal del referéndum sobre lo que ocurrió este domingo, que presenta esta mañana el diario El Observador. Otros temas: etapa superada, La Calle celebró con mesura el triunfo. Otros títulos también en la prensa uruguaya: la imagen principal, la conferencia de prensa del presidente La Calle Pou tras la victoria del no, es una etapa superada y la ley queda firme, dijo. El presidente dijo que a pesar que la paridad en el resultado, para él no hay dos Uruguay, lo que puede haber son dos visiones políticas distintas. En tanto, en la República Argentina, mientras tanto, Noticias Argentinas titula: Alberto Fernández, hay diablos que hacen subir los precios. El presidente afirmó que no tiene intención de quedar bien con Dios y con el diablo y apuntó contra sectores empresariales al sostener que hay diablos que suben precios. Más títulos destacados en Noticias Argentinas: Morales, Macri está lanzado como candidato y está en estado puro. Burri sinceró su distanciamiento de Rodríguez Larreta. La relación ha dejado de fluir, dijo. Catopodis apuntó contra el kirchnerismo. Sería muy irresponsable dejar a la gente en manos de Macri. La Roque cargó contra Alberto Fernández porque no tiene cuenta, o no tiene en cuenta a Cristina en la toma de decisiones. Estos son algunos de los temas que destaca la prensa esta mañana en el Río de la Plata. Son las 5 de la mañana, 33 minutos.
Uruguay.
La Calle Pou: mañana seguiremos trabajando en los temas urgentes para Uruguay. Tras conocerse los resultados oficiales del referéndum impulsado para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración, el presidente La Calle Pou dijo que la normativa impulsada por el gobierno queda firme. Añadió que se trata de una etapa superada y señaló que a partir de este lunes el gobierno continuará trabajando en los temas urgentes para el país. En su mensaje a la ciudadanía realizado anoche en la Torre Ejecutiva, el mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés y los integrantes del gabinete ministerial.
Queríamos tener un porcentaje más alto de votos escrutados oficialmente por la Corte Electoral. En este momento que estamos hablando con ustedes, se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos. Hace pocos días, aquí mismo sentado, conversaba con ustedes acerca de una ley que para todos los que estamos acá fue un compromiso con la ciudadanía. Fue un proyecto de ley difundido mucho antes de ser presentado. Fue un proyecto de ley dialogado. Yo les decía el otro día, y creo bueno reiterarlo, que hubo una enorme cantidad de artículos, de los 476 artículos finales de la ley de urgente consideración, 279 fueron modificados. ¿Fueron modificados por qué? Porque existió diálogo, como existe en el Parlamento. Nosotros reivindicamos al Parlamento Nacional como el lugar donde se hace una síntesis de las distintas opiniones. Distintas opiniones que primaron aún habiendo una mayoría predeterminada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vino el gobierno con un proyecto de ley, con un texto, y dijo: esto es lo que se va a votar, porque tenemos 56 diputados y 18 senadores. No. Fue una mayoría que escuchó. Fue una mayoría que dialogó, que modificó y que llevó adelante la ley de urgente consideración, que era un compromiso para el país, que, como les decíamos el otro día, es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es un instrumento, ahora toda la ley, que da más derechos, que da más libertades y que da más garantías. Alguno me preguntaba el otro día, ¿qué pasa después del 27 y viene el 28? Nosotros mañana estamos de nuevo en nuestros temas. Temas que son urgentes. Temas que venimos trabajando aún a pesar de la pandemia. Que obviamente a muchos de los que estamos acá nos sacó parte de nuestro tiempo por las razones que ustedes conocen. Así que como presidente de todos los uruguayos, en nombre de todo el Consejo de Ministros, una etapa superada, una ley que queda firme, y quiero simplemente, antes de obviamente escuchar sus preguntas, decir dos cosas más. Lo primero, mi apoyo, nuestro apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente en estos días en campaña cuando nos cuidan a todos los uruguayos. Temas por delante, vitales, que están en su análisis diario, el tema educativo. Ya veníamos con un rezago importante y la pandemia a todos y sobre todo a los más vulnerables les complejizó esta situación, aún con un esfuerzo muy grande de las autoridades de la educación, de los directores, de los docentes y no docentes por sostener la educación en nuestro país. La seguridad social. Hubo un grupo muy importante, político, técnico, que discutió esta reforma que muchos gobiernos vienen anunciando que es necesaria y que hasta el momento los esbozos de reforma, más que positivos, han complejizado la situación y el Poder Ejecutivo pretende avanzar en la reforma de la seguridad social. De nuevo, con un diálogo que existió y ahora buscando un proyecto que tenga las mayorías más amplias posibles, pero el proyecto lo vamos a trabajar y vamos a tratar de tener una seguridad social para los próximos 30, 40 años. El tema de los asentamientos es un tema de compromiso hace muchos años nuestro. En la rendición de cuentas se le consiguieron los recursos. Ahora es el momento de realmente impactar positivamente a aquellos uruguayos que más necesitan. La vocación de abrirnos al mundo. Confiamos en los uruguayos, confiamos en su destreza, confiamos en su habilidad. El uruguayo cuando puede se destaca. Así que la política de este gobierno va a seguir siendo abrirse al mundo, perteneciendo a un bloque que tiene que entender que tenemos que abrirnos al mundo y dejar de participar de un bloque que muchas veces es demasiado proteccionista.
Para la calle de Pou es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos.
Profundizar en la obra pública. Se cumplió con un porcentaje muy importante del año pasado y vamos rumbo a un año récord en obra pública. El estímulo a la obra privada. El otro día ustedes difundían una cifra de gente trabajando en la construcción que no se daba desde el año 2014. Y sabemos todo lo que dinamiza esa actividad. Esta semana vamos a tener una reunión importante por el tema precios. Saben que ya hemos tomado alguna acción y esta semana que viene vamos a tener otras acciones en los distintos ámbitos de los distintos productos de la canasta básica de los uruguayos.
El presidente se refirió precisamente a esas otras acciones.
El tema, la definición de popular es según quien la vea, y no necesariamente es un tema de porcentajes. Yo soy un convencido que al pueblo lo representamos todos. Quizá lo interpretamos distinto, pero lo representamos todos. De eso se trata la democracia. Si hay alguien en el país que puede decir yo represento al pueblo y tú no, es el primer mal paso para sostener una república. Y ninguno está acá, de los que está acá lo hace, y no creo que lo haga nadie en nuestro sistema político.
Sostuvo que para el 2023 el gobierno trabaja en un proyecto para reducir impuestos.
No vamos a cambiar, nos parece la forma que votó el Parlamento por unanimidad, hablando hoy de diálogo y de consenso. Fuimos con una idea, del Parlamento salió otra. Estamos convencidos de que es una medida de transparencia, que el uruguayo no paga sobrecostos. ¿Saben cuánto pagó de sobrecostos en el quinquenio pasado los uruguayos? 1.700 y pico millones de dólares, por encima de lo que era el precio de paridad. Esto dejó de pasar este año. ¿Por qué? Porque recibimos el precio del petróleo, que lamentablemente Nicolás y el resto de los colegas y a la opinión pública subió de 44 a 115. Es muy difícil con esos precios poder bajar. Ustedes saben que hemos aguantado el aumento. Tan es así que hoy por primera vez, creo que del 2001 o 2002, tenemos combustibles más baratos que Brasil. Porque es porque la petrolera ANCAP, con la decisión del Ministerio de Industria, de UPP y de Economía y del Presidente de la República, con la espalda que todavía conservaba ANCAP, no trasladó los costos a todos los uruguayos.
También se refirió a la charla o conversación con el presidente del Frente Amplio. Anoche dijo: no hablé con el presidente.
No me llamó. Álvaro Delgado lo llamó. Lo estuvimos buscando, lo encontró. Aparentemente, no quiero ser vocero de Fernando Pérez, aparentemente harían un comunicado reconociendo, pero bueno, hasta el momento no tenemos noticias en ese sentido. Insisto, y disculpen que sea hasta aburrido, pero les hablé recién de lo que fue la ley. No los 135, que algunos también votó al frente. Es una ley que se discutió. Y el Parlamento es el lugar. Vamos a no suplir el lugar donde se toman las decisiones democráticas. Hay estos institutos o posibilidades de institutos de democracia directa, como el de hoy. Y después el diálogo. La puerta de la Torre Ejecutiva está más abierta desde que es Casa de Gobierno, y ustedes saben que es así. Vieron al PIT, vieron a la FUS, vieron al sindicato médico, vino a dirigente político. En plena pandemia, las primeras cosas que hicimos fue citar a todos los presidentes de los partidos. Después citamos al Frente Amplio para discutir ideas. ¿Eso quiere decir que nos ponemos de acuerdo, que nos vamos a poner de acuerdo? No necesariamente. Pero el diálogo en sí es importante. Después, en una democracia, las mayorías no se imponen, pero gobiernan con lo legítimamente obtenido en las urnas.
Las 5 de la mañana, 44 minutos.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23 en AM550, ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del espectáculo. Mundo del espectáculo.
Bienvenidos a este maravilloso programa que
estamos haciendo. Espléndidos. Con Adriana Salgueiro. De lunes a viernes de 21 a 23 por AM550 Radio Colonia. Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Construimos 5 nuevos clubes municipales en Lago Marcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
Y cuando llega Marcelo, late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende. Guillermo Petruccelli.
Transmite CW1 AM550.
La radio del Río de la Plata.
Las 5 de la mañana, 48 minutos. La temperatura actual en Colonia es de 16 grados 4 décimas. Una máxima prevista para hoy de 27 grados.
Uruguay.
El SINAE reportó 8.186 casos activos de COVID-19 ayer domingo. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud, se realizaron 7.244 análisis, se detectaron 727 nuevos casos de coronavirus, se registró un fallecimiento. Reforzarán inspecciones en la obra de UPM2 luego que un operario falleciera en un accidente laboral. Así lo acordó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
Hubo una reunión extensa entre el Sindicato de la Construcción y la Inspección General de Trabajo con el inspector, con Tomás Teijeiro, y tengo entendido que también hubo participación de UPM para mirar para adelante, es decir, para ver cómo se pueden ajustar algunos mecanismos de funcionamiento. Más allá de que el accidente, en términos generales, en la obra de UPM, donde tenemos 300 obras funcionando desde hace casi un año y donde hay 6.000 trabajadores, ha habido hasta ahora estándares de seguridad muy, muy altos. La verdad que no habíamos tenido, es el primer accidente mortal que tenemos, que es horrible, por supuesto, y muy doloroso, una persona muy joven. Pero de todas maneras hubo una reunión para, sobre todo en relación a ajustar la presencia de la inspección, que está presente. El Zunca solicita mayor cantidad de inspectores, va a haber un reforzamiento, pero en realidad los inspectores lo que hacen es prevenir cuestiones de funcionamiento de seguridad que no impiden que al final pueda haber algún accidente de este tipo, ¿no?
¿Se está investigando esto bajo el órbita de la eventual responsabilidad penal empresarial, ministro?
No, eso sería una eventualidad que podría surgir, pero no está planteado para nada.
Instituciones de la educación presentaron metas del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Formación Docente. Este es un proceso objetivo que contempla la demanda de los docentes para acceder al título universitario. Se logra por ser realista y tener resultados a corto plazo, destacó el ministro Pablo da Silveira.
Es un proceso cuyo objetivo es lograr que en Uruguay, como pasa normalmente en los países con sistemas educativos maduros, los docentes tengan un título que tenga valor universitario. Eso es lo que pasa en general en los países que están desarrollados en esta materia. En cambio, en Uruguay no es así y hay una vieja demanda de los docentes uruguayos para que puedan acceder a un título con valor universitario, y ha habido hasta ahora varios intentos de lograrlo que no han prosperado. Esto es una manera de encarar el asunto que nosotros creemos que es muy realista, que puede dar resultados a muy corto plazo, que se apoya además en precedentes muy conocidos para la institucionalidad uruguaya, donde cosas parecidas se han hecho con éxito, y que exige una coordinación muy fina entre ANEP, en particular el Consejo de Formación en Educación de ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, en un marco de estricto respeto de la autonomía. Y
el presidente de la ANEP, Robert Silva, dijo:
bueno, en base al nuevo marco normativo que tenemos, esta es una buena noticia para el Uruguay, el trabajo articulado entre la Administración de la Educación Pública y el MEC. Nosotros, defendiendo y reivindicando nuestra autonomía, la ANEP como la entidad nacional que constitucional y legalmente habilita a todos los docentes para el ejercicio de la profesión. Expide los títulos y estamos trabajando para formar a docentes con rango universitario, cambiando los planes de formación inicial de maestras y de profesores. Y el MEC es quien da el reconocimiento del título. Entonces, acá hay un trabajo muy articulado y coordinado entre la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura. Y la ANEP lo tiene establecido en su plan de desarrollo educativo. En marzo del 2023 comienzan las carreras universitarias para maestros y para profesores. Nosotros nos vamos a presentar al MEC para que nos reconozca en nuestros 32 establecimientos de formación en educación de todo el país, y creo que es una muy buena noticia que hay que celebrar.
Trabajadores del MIDE se movilizaron frente a la Secretaría de Estado en reclamo por partidas atrasadas. La funcionaria Fátima Vázquez, del programa Calle del Ministerio, dijo:
estamos viviendo un atraso de partidas que se viene reiterando desde el año 2020. En varias oportunidades hemos estado entre 3 y 4 meses sin cobrar los salarios, pero la partida no solo involucra lo que es el salario, sino que involucra el funcionamiento del centro, porque al no haber dinero no podemos contemplar el pago de la luz, el agua, el gas, jabón, desinfectante y cosas que sirven para el cotidiano del funcionamiento de los centros, y claramente esto perjudica a las políticas sociales de este país.
¿A cuántos trabajadores se está afectando?
Más o menos somos 400 compañeros que estamos en esta situación, y el afecto a los centros son alrededor de 75 centros.
¿Y estos centros a cuántas personas justamente brindan atención?
Y cerca de 750 personas.
¿Qué respuesta le dan las autoridades?
No hemos tenido ninguna respuesta más que una reunión con la asesoría jurídica del ministerio, y es una cuestión de un trámite administrativo burocrático, de falta una firma en el expediente para que de esa forma se libere la partida. Sí, la semana pasada los compañeros de UMIDES también se han movilizado por eso, porque les falta el expediente. Al no estar firmado, no hay plata para poder destinar los saberes de los trabajadores.
Internacionales.
El jefe de inteligencia ucraniano afirmó que Rusia apunta a una larga guerra de guerrillas para crear dos Coreas. El presidente de Rusia, Putin, intentaría fracturar Ucrania en dos y estaría preparando una sangrienta guerra de guerrillas con la que emula la división de posguerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, sostuvo el jefe de inteligencia militar del país invadido, el general Kirill Budanov. Agregó que creía que Putin había reconsiderado su plan de ocupación total desde que no logró tomar rápidamente la capital de Ucrania, Kiev, y derrocar al gobierno de Zelensky.
Colonia.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la extensión del programa Oportunidad Laboral hasta el 31 de mayo. El diputado Nicolás Viera participó en la sesión. Viera dijo que no existió un análisis sobre el plan para conocer detalles de cómo viene funcionando o saber si han existido irregularidades.
El proyecto llegó, como vino, se votó de manera urgente, no se pudo evaluar nada, si lo que se ha hecho ha estado bien. Sabemos que en algunas intendencias, como la de Colonia, por ejemplo, ha existido irregularidades en torno al pago de la última liquidación del mes de febrero. No sabemos los demás departamentos cómo les ha ido. Creemos que hay cosas para mejorar, sobre todo la función de los trabajadores o de los beneficiarios, porque esto no es un empleo, sino que es un beneficio que se le está dando a un grupo importante, teniendo en cuenta además que el ingreso de 6.250 pesos no le cambia la vida a nadie desde el plano de resolver los problemas que la gente tiene cotidianamente. Son menos días de trabajo, por lo tanto el cobro es menor, y eso obviamente para el que no tiene ningún recurso y está sin laburo es una solución puntual, pero no nos parece que sea la solución de fondo.
Operadores navieros, de acuerdo con levantar requisitos de test de antígenos para ingresar al país, operadores navieros ven con optimismo los anuncios del gobierno en relación a que a partir del 1 de abril se levantará el requisito de presentar un test de antígenos para ingresar a Uruguay. Hasta ese momento Uruguay exige para su entrada que se presente una pauta de vacunación completa, un test de PCR o de antígenos negativo, un seguro de salud para viajes y una declaración jurada de ingreso. Otros países como Argentina exigen lo mismo, además de una declaración jurada de salida, pero no es necesario presentar los hisopados. Sebastián Planas, titular de la naviera Colonia Express, dijo:
bueno, sería lógico, sería lógico, porque es un gran freno. Por ejemplo, todo lo que es el receptivo que viene a Buenos Aires, que es un gran público que va con destino a Uruguay, ya sea por hacer turismo del día o por conocer Colonia, Montevideo, Punta del Este, es prácticamente muy poco. Cuando uno habla con los operadores turísticos receptivos, lo que dicen es que ningún pasajero extranjero, muy pocos pasajeros extranjeros se arriesgan a hacerse un antígeno. Le llega a pasar al otro lado, se le salta negativo o algo, ¿no? Desconocen un poco el tema y tienen el temor de que no puedan volver a Buenos Aires. Sí. Y eso, ¿no? El tema de las declaraciones juradas, yo no creo que se eliminen, pero bueno, siempre todos esos factores hacen que, digamos, se desestimulen ese destino. Colonia, a ver, nosotros nos hemos crecido en la participación del mercado. El mercado viene caído, el mercado actual, respecto a prepandemia, está alrededor de un 40-45% menos. Esto es porque no están viajando, es el turismo que va de Buenos Aires a Colonia, es muy bajo. No digo que ha desaparecido, pero prácticamente, es decir, poco day tour, poco turismo de 1 o 2 noches con hotelería. Está costando remontarlo. Eso se explica básicamente por varios factores. Uno es el costo del destino, que está muy alto. El costo del destino, sumado el costo del destino y la depreciación, la caída de ingreso argentino, afecta mucho. Después, el hecho de tener que hacerse algún tipo de análisis de laboratorio, como es antígenos, llenar formularios, eso desalienta bastante. La experiencia es que genera dudas, genera riesgos, si no saben. El cuerpo es el riesgo de tener un problema. Entonces, ante eso, lo que vemos es que muchos turistas de este lado eligen otro destino.
Internacionales.
El embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi, dijo que la OTAN no es una alianza con vocación ofensiva. En Rusia no se respetan los derechos humanos y la democracia, dijo el funcionario.
Pasando es una violación flagrante del derecho internacional y hasta del derecho internacional humanitario, que está no solamente violando fronteras, es decir, cosas que conciernen al derecho, sino también creando muchos problemas y son crímenes contra las personas.
Hasta aquí nuestro trabajo, los dejamos en compañía de nuestra programación. Ya llega Ari Paluch.